Sí, buenas tardes. Qué bueno que estén aquí. Esta noche es muy especial para nosotros porque tenemos como invitado especial al profesor Jaime Sivillé Muntaner. Lo acompaña también Natalia Tamayo. Ellos, a través del proyecto SAPRO, se han unido a toda esta iniciativa del Encuentro Medellín 2007, aportando con una fuerza y con una mística por el conocimiento y la indagación a toda esta búsqueda y a todo este umbral que nos abre el arte contemporáneo. Seguramente ustedes conocen en detalle su trayectoria, pero valga la pena comentar algunas cosas para aquellos que no estén enterados. Que nació en Barcelona, llegó a Colombia casi desde niño. En la época de la posguerra en España, sus padres migraron primero a Caracas, Venezuela, y luego a Bogotá. Luego, pues, la tradición familiar de la industria textil los trae a la ciudad de Medellín. Es curioso ver cómo su recorrido profesional comienza justamente en este ámbito, en la empresa antioqueña de Coltejer. Antes estuvo estudiando en España ingeniería textil en la escuela de Canet de Mar en Barcelona. Y miren por dónde de los textiles viene a desembocar en todo lo que hoy lo identificamos y en lo que nos enriquece. A partir de este trabajo empezó a hacerse una suerte de preguntas desde el punto de vista filosófico sobre las problemáticas y las tendencias y transformaciones de la moda. De allí se inclina entonces por el estudio de la semiótica y la semiología y viene luego como profesor, como catedrático a la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y desde entonces ya lo atrapamos aquí y aquí lo tenemos al ladito. Posteriormente ya ha dedicado pues mucho más de lleno al tema de la docencia, comienza sus estudios de doctorado en Historia del Arte y maestría en Cultura de la Metrópolis, realizados en las universidades de Barcelona y en la Politécnica de Cataluña. Allí su trabajo se orienta hacia la investigación de la condición posmoderna y las estéticas metropolitanas, temas que se han convertido en líneas enfáticas de la especialización y de la maestría en estética, posgrados en los cuales ha sido parte del grupo fundador y gestor en la Universidad Nacional de Colombia. Podríamos seguir contando muchas anécdotas, pero ¿qué les parece si cerramos un poco? Comentando cómo el profesor Jaime Sivillé Muntaner ha publicado alrededor de 67 artículos o ensayos en revistas y periódicos nacionales e internacionales, ha dictado más de 70 conferencias en foros, coloquios y seminarios y ha publicado 3 libros, La escritura del cuerpo, El cuerpo de la escritura, Memorias y percepciones del paisaje urbano en la colección de cuadernos de estética y La situación posmoderna del arte urbano. Y actualmente está en preparación otro libro llamado Un recorrido por el arte urbano de Medellín. Esperamos pues mucho éxito con esta publicación y por ahora pues es un gusto acoger a este huésped, que más que huésped realmente tiene la investidura de anfitrión. Quiero también mencionar y agradecer la presencia de Natalia Tamayo. Ella es maestra en artes plásticas y especialista en semiótica y hermenéutica de la Universidad Nacional y es magíster en estética y artes digitales de la Pompeu Fabra de Barcelona. Queda pues con ustedes Jaime y Natalia para presentarnos el proyecto SAPRO, Poéticas de lo Efímero.
Bueno, muchas gracias por la presentación tan bonita. Hay que precisar que el libro que se va a publicar ya se publicó, lo publicó la Secretaría de Educación, que es el de La Villa a la Metrópolis, un recorrido por el arte urbano en Medellín. Habría que mencionar, porque aquí hay partes que escribió Jairo pues, para que el alcalde pudiera pues, hacerme la presentación. Entonces, también está este libro que desafortunadamente salió sin ICBN, que se llama Medellín, Dramaturgias Urbanas, que es parte pues, de lo que vamos a desplegar pues, con el conjunto de personas que hemos conformado el proyecto SAPRO. También aprovecho para darle las gracias a Jairo, que fue pues, profesor mío en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue mi tutor de la tesis y desde esa época pues, hemos sido unos grandes amigos, compañeros, hermanos. Quisiera, antes de presentar pues como los trabajos que hemos hecho durante, porque nosotros arrancamos prácticamente desde marzo y hemos hecho muchas cosas hasta ahora, quisiera pues como mostrarles cómo nació el proyecto SAPRO, o sea, y la relación que tuvimos entre el proyecto SAPRO y ese pedacito, que no era solamente pues, el problema del arte contemporáneo, sino también el de los espacios de la hospitalidad, o sea que era pues, como una especie de cascada de temas, de problemáticas que realmente son pues, acuciantes en el mundo en el cual estamos viviendo. Entonces, SAPRO tenía como subtítulo Poéticas de lo efímero, anfitriones y parásitos. Ya veremos dentro de las actividades que hubo una de las conferencias dedicadas precisamente al problema del parásito, basado pues sobre todo en el trabajo de Michel Serre y también relacionado pues con la nueva materiología que ha desarrollado François Dagonet, donde el arte ya no parte de cero, sino que recibe constantemente elementos encontrados, basura. Entonces hay una serie de relaciones, no solamente pues, entre lo que es los espacios anfitriones, sino que el mismo arte se ha convertido en los últimos años en espacios anfitriones. O sea, piensen ustedes nomás en John Cage, el gran degustador de setas, y al mismo tiempo conocedor de la mortalidad de algunas de ellas, de que son venenosas, pero al mismo tiempo de que son saprófitos. Entonces aquí hay una relación entre lo que podrían ser anfitriones, parásitos y saprófitos. Entonces voy a arrancar ubicando un poquito por qué SAPRO, por qué se llamó SAPRO. O sea, SAPRO nos reunimos en la Galería 1036 con Wolfgang Guarín, con Eugenia Pérez, que ha trabajado aquí en la plataforma digital, y con Juan Luis Mejía, Juan Luis Mesa, que es el que ha manejado pues casi toda la parte de lo que ha sido el arte, digamos, efímero y urbano en la Universidad Nacional. Entonces, pues queríamos algo relacionado con esa metáfora de lo biológico, de aquello que penetra en un cuerpo extraño y lo transforma de alguna manera, o sea, lo descompone, lo enferma, le produce fiebre, es decir, es algo que produce una transformación radical en el cuerpo anfitrión, pero el cuerpo anfitrión al mismo tiempo, teniendo en cuenta pues, la calidad de su huésped, también reacciona, produce pues, anticuerpos, crea un nuevo metabolismo y finalmente termina siendo otro, cuando ya se ha recuperado, ¿cierto? Hay como una especie de recuperación de una enfermedad, como dice Bátimo, en el cual uno ya no es lo mismo que era anteriormente. Entonces, en ese sentido, el SAPRO es el recorte de saprófito. Entonces, por eso le pusimos ese nombre, porque pensábamos que más que pues, lógicamente son figuras que no se desprenden, porque es una cadena que tiene relación con el concepto de hospitalidad y también de hostilidad, que es los dos polos en los cuales se encuentra pues, el problema de la hospitalidad. Entonces, nosotros quisimos, pues, sabiendo que era un evento de larga duración, pues darle cabida a otras personas que de otra manera no hubieran podido pues, como ser integradas, o sea, también al mismo tiempo convertirnos en anfitriones y darles hospedaje a aquellos trabajos que de otra manera, como les digo, no hubieran sido recibidos, no hubieran tenido ninguna acogida. Entonces, bueno, quizás en ese sentido pueden haber algunas críticas de que algunos trabajos no sean tan perfectos, pero bueno, no se trataba de ser tan perfectos, sino de utilizar, digamos, esa visión de Pierre Lévy cuando dice que lo importante cuando se habla de los colectivos inteligentes y de la inteligencia colectiva, es que aquello que cada uno sabe, lo poco que sepa, sea transmitido, por lo menos que se ponga pues, en comunidad, pues claro que la comunidad es una palabra que vamos aquí a discutir, pero que sí se ponga, digamos, más bien en un espacio de publicidad, en un espacio de exhibición donde la gente pueda discutir lo que se está presentando. O sea, esos conceptos o nuevas formas o nuevas figuras de la cultura que sean discutidas, y eso es parte, digamos, de lo que podría ser el papel también crítico del público y el papel crítico, digamos, de las instituciones culturales, y el papel crítico de cada uno también de los que han producido los textos, o sea, y de los posibles compañeros, pares y acompañantes de los trabajos. Entonces, en ese sentido, claro, el papel de SAPRO era un poco complicado porque, es decir, es que muchas veces a los parásitos los fumigamos inmediatamente, ¿no es cierto? Les damos medicamento, nos los queremos quitar, nos los sacamos, o sea, ¿qué es un parásito y qué es un saprófito? Pero bueno, aquí lo importante no es la entidad en sí, que vamos a ver, del cuerpo anfitrión o de la entidad, digamos, huésped, sino del tipo de relaciones que se van a crear, porque pienso que el arte contemporáneo no es un arte sustancialista, sino un arte, digamos, del acontecimiento y un arte de la relación. Y, lógicamente, el SAPRO interviene en las relaciones, bien sea en las relaciones metabólicas de un cuerpo, bien sea en las relaciones que tiene un cuerpo con otro cuerpo, bien sea en las relaciones que tiene, digamos, un grupo social con otro grupo social, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el arte se ha metido en el problema de las relaciones. No en el problema, digamos, de las sustancias, sino, como diría Pierre Lévy, en el polo de los acontecimientos, en el polo, digamos, de lo que es latente y no, digamos, visible muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, esa es la dificultad que encuentran muchas veces las instituciones de trabajar con este tipo de grupos que son invisibles o que hacen muchas veces visible aquello que a ellos les gustaría que se viera, ¿no? O sea, a veces es disgustante que grupos artísticos o grupos, digamos, de gente que está pensando en las nuevas modalidades del existir en la metrópolis, muestren cosas que pueden pasar por desagradables. Pero, de todas formas, digamos, estos movimientos desterritorializantes, pues ustedes saben de Hans Hacke y bueno, tú de eso sabes más que yo, ¿no? Con todo el trabajo de tu tesis de Bárbara Kruger, de gente de Jara, de españoles también como Pérez Jaume. Es decir, hay toda una serie de personajes ya muy conocidos que vienen trabajando pues en ese tipo de intervención en el in-between, entre las cosas. Y no solamente eso, sino que han recibido apoyos, ¿cierto? Que es una cosa difícil, de que, por ejemplo, a Hans Hacke le pasó en Barcelona, que cogió pues el logo de la Caixa y entonces le hizo pues una transformación para mostrar de que detrás de esa máscara anfitriona lo que se escondía era un sistema de explotación financiero a gran escala. Entonces eso no les gustó mucho, lo sacaron lógicamente, lo despacharon como malos anfitriones, lo despacharon de Barcelona y no pudo realizar pues su trabajo. Conocen los trabajos pues, de la Bienales de Venecia, donde cogió pues figuras, digamos, que ya quieren olvidar los alemanes de la época pues del nazismo, y también fue pues muy mal acogido. Pero bueno, lo mismo Bodisco, también ha trabajado pues en esos espacios públicos. Digamos, lo que se trata es, de alguna manera, de desterritorializar y de salir del en sí mismo, del ensimismamiento, de la ipseidad. Es decir, mostrarnos la otra cara de aquello que nosotros somos, o sea, mostrar la cara de la alteridad. Como decía, de alguna manera, Todorov, la alteridad está siempre presente, no solamente en el exterior, no solamente, como decía Boya, en aquel otro que hemos demonizado, que lo hemos transformado, que lo hemos imaginado de mil maneras, muchas veces monstruosas, sino que nosotros mismos somos monstruos que también, digamos, debemos reconocernos. Entonces, también es la alteridad desterritorializante de uno mismo, ¿no es cierto?, o esa visión. Entonces, así, podríamos decir que la diferencia entre el parásito que a veces dicen, bueno, es un parásito, porque, bueno, parásito de todas formas produce algo, ¿cierto? Produce perturbaciones muy grandes, no hay ningún parásito que no perturbe a los demás. Pero sí, Ulmer, por ejemplo, cuando habla del parásito, lo diferencia del saprófito, y él dice, describiendo el parásito, dice, el parásito es un microbio, una infección insidiosa que toma sin dar y debilita sin matar. El parásito es también un huésped que intercambia su conversación, alabanza y halago por comida. Ese es el trabajo que hizo muy bellamente el profesor Palau, siguiendo pues, el texto de Michel Serre, el parásito, donde decía que, claro, el buen parásito es aquel que cambia palabras por cosas, ¿no es cierto? O sea, uno da halagos y el otro le da comida, uno da halagos y el otro le da bebida, ¿cierto? Entonces, ese sería pues como el intercambio desigual, asimétrico entre un anfitrión y un parásito, ¿cierto? Pero de todas formas, el parásito da algo y por eso se lo resisten. El parásito es también ruido, la estática en un sistema o la interferencia en un canal, según Michel Serre. Estas actividades disimilares no se expresan en francés con la misma palabra por coincidencia. Recuerden que hôte y hôte en francés es igual, o sea, anfitrión y huésped son iguales en francés. No como nosotros que tenemos la palabra anfitrión y lo mismo lo tienen los ingleses. Estas actividades, sino que están intrínsecamente relacionadas y de hecho tienen la misma función básica en un sistema. Tanto si se produce fiebre como solo aire caliente, el parásito es un excitante termal y como tal es el átomo de una relación y la producción de un cambio en esta relación. Entonces aquí volvemos a insistir en desustancializar precisamente el problema de la hospitalidad o digamos de la cadena de la hospitalidad del sustancialismo para convertirlo más bien en algo virtualizante. En el sentido que dice Pierre Lévy, pero bueno, no tengo tiempo aquí para explicar todo eso. Y para saprófito, dice Ulmer, la lección nos enseña la clase de hongos buscados que simboliza la actividad investigadora en general y comidos por John Cage. Ustedes saben que John Cage las obras las hacía, pues hacía una partitura donde le entregaba a cada uno grabadoras y utilizaba los sonidos que sobran, los sonidos que nadie quiere, los sonidos que la gente desperdicia, los sonidos que no sirven para nada. Entonces, de esa manera ponía a 6 personas que prendían las grabadoras en un momento determinado y capturaban estornudos, ruidos, pisadas, tal cosa, y después hacía una composición que era su composición, ¿cierto? O la gran composición que lo caracteriza es también esa de en la cual se queda él, abre el piano, lo cierra, lo abre y crea una tensión entre el público que comienza de pronto a carraspear, a ponerse nervioso y ellos mismos son los que están produciendo la sinfonía que no está produciendo, digamos, John Cage con su piano y con sus instrumentos. Y dice, en particular los hongos carnosos, sabrosos, superiores como el Boletus morels y similares, es simbiosis. Estos hongos no son parásitos sino saprófitos. Todo organismo que vive de materia orgánica muerta y existen en una relación simbiótica mutuamente benéfica con sus anfitriones, las plantas verdes y árboles que suministran el alimento orgánico. La ecología simbiótica, relacionada con la utilidad de los hongos inferiores, cuyas fermentaciones son esenciales para la producción de vino, queso y pan. Eso es también una visión muy bonita que tiene Dagonet sobre el problema, digamos, de aquello que despreciamos. Eso es cremencial, que es lo que produce a veces lo más exquisito, ¿cierto? Entonces, es no negar esa alteridad excremencial que somos nosotros mismos, nuestros productos y lo de la misma naturaleza, porque son parte, digamos, de la vida de la cual nosotros disfrutamos ya de una forma lavada, es decir, lavada de todo eso, haciendo olvido de lo excremencial. Es la versión de Cage de lo que decía Benjamin al comparar la alegoría con las ruinas, pues podría decirse que el saprófito que vive de la descomposición de organismos muertos de una manera que posibilita la vida de las plantas es a la naturaleza lo que las ruinas son a la cultura o la alegoría al pensamiento. Aquí reconocen ustedes el origen del drama barroco de Walter Benjamin, donde comienza a trabajar el problema de la alegoría y muestra que la alegoría va a ser, digamos, una de las figuras o de las operaciones, más bien, de las operaciones muchas veces poéticas y retóricas más importantes de la modernidad, o sea, trabajar con las ruinas. Y veremos que cuando nosotros nos reunimos con el grupo inicial de SAPRO, lo primero que se dijo, no trabajemos con las memorias, porque son memorias pues, efímeras, no quedan sino restos, no quedan sino escombros de esas ruinas, y entonces más bien, ¿por qué no convertir esas ruinas en una parte de la epistemología que alimentaría, digamos, el trabajo de SAPRO? SAPRO, por lo tanto, es una estética del desecho o de las ruinas, también de aquello que pasa indiferente o necesita esconderse, como los escombros, la basura, los elementos que ya indiferentes o convertidos en algo abyecto sirven de materia estética para el reciclaje y para la exorcización de lo inmundo en las sociedades nuestras de alto consumo y de inmensa proliferación de lo inútil y de lo no retornable, el desecho. Es el arte donde lo indiferente, tanto artística como social o culturalmente, adquiere una nueva dignidad conmoviendo los principios asépticos de nuestra actual cultura que no le da ninguna acogida a su propia otredad denigrada. Bueno, para eso recordemos simplemente lo que llamamos desechables y los del cartucho, que fueron empaquetados y mandados a cada una de sus ciudades, ¿no es cierto? O sea, como una especie de higienización y de limpieza de esa alteridad asquerosa que infestaba pues, la ciudad de Bogotá. En este sentido de descomposición, SAPRO cumple una función de gran importancia cultural, pues desestabiliza las creencias obsoletas, se introducen los sistemas representacionales o semióticos de la cultura, creando nuevos pasajes de ideas, de imágenes, de mensajes, de conceptos que estaban prohibidos por ciertos valores dominantes que impedían su despliegue en la creación de nuevas modalidades de ser en común y de ser con el otro. Esto moviliza energías colectivas, como espléndidamente lo señala Pierre Lévy. Pierre Lévy, cuando habla del psiquismo integral de esa inteligencia colectiva, habla de, digamos, de son como cuatro elementos que configuran ese psiquismo que necesitamos para la contemporaneidad. Y él habla pues, de una tópica, que es precisamente cuando él dice, sí, hay unas dimensiones, barreras topológicas. Es decir, eso muchas veces es lo que tenemos que cambiar, esas barreras topológicas, porque tenemos pasajes, cruces, ventanas, puertas, laberintos, donde podemos permitir que pasen ciertas representaciones y otras no pueden pasar. Entonces aquí lo que se trata es de cambiar, digamos, esas tópicas que, o esa topología de nuestra psique, tanto, digamos, individual como de la inteligencia colectiva. Lo mismo pasaría cuando él dice… otra de las dimensiones del psiquismo integral es la semiótica, hordas de representaciones, de imágenes, de grafismos, de obras de arte, de lo que sea, que es parte de lo que caracteriza a nuestra cultura protésica, es precisamente estar rodeados de esas hordas de signos. Esos signos, lógicamente, pululan y hay que abrirles paso o no abrirles paso, hay que recibirlos o no recibirlos, hay que rechazarlos o hay que darles acogida. Entonces, ahí hay una dimensión importante, digamos, de esta estética, digamos, entroncada con el psiquismo integral. Y por otro lado, él habla de una atracción de los signos, una repulsión, es decir, hay elementos que uno ve al otro y inmediatamente le da asco, ¿no es cierto? O al mismo tiempo ve a otro y inmediatamente se le abre el corazón y dice, es esta persona tan maravillosa, incluso sin conocerla. Esos son parte, digamos, de lo que él llama una economía energética, desplazamientos o inmovilizaciones de fuerza, fijación o movilización de valores, circulaciones o cristalizaciones de energía, inversiones o desinversiones sobre las representaciones, conexiones, etcétera. Irriga y anima el conjunto del funcionamiento psíquico. O sea que no solamente hay una energética, sino también una axiológica, es decir, hay un sistema de valores de una cultura que determinan, por ejemplo, en el caso nuestro, que estamos preocupados precisamente por ese tipo de relaciones, cuáles son los valores de la cultura y cuáles son los valores que nos sirven y cuáles son los valores que ya no nos sirven. Valores que son simplemente alegóricos en el sentido de Walter Benjamin, puras ruinas o fantasmagorías, para también seguir con una terminología de Walter Benjamin, o son, digamos, nuevas virtualizaciones de la ética de una cultura determinada. Entonces, en ese sentido, estaríamos
proponiendo una creación a partir de todo el trabajo que se ha hecho de todos los grupos invitados a este encuentro internacional, de cambiar, digamos, la axiológica de nuestra cultura. Teniendo en cuenta estos posicionamientos dentro de las actuales estructuras del arte y de las instituciones artísticas, políticas y sociales que mueven el despliegue de ciertos mecanismos energéticos homogenizantes, se proponen una serie, claro, aquí hay la pelea, todos decimos, vivimos en un mundo globalizado, pero las propuestas que vienen, por ejemplo, de Pierre Lévy, por ejemplo, las propuestas que vienen de Oppenheim, por ejemplo, las propuestas que vienen de Deleuze, las propuestas que vienen de Félix de Guattari, lo que proponen es que en un mundo globalizado, lógicamente, dentro de esta inteligencia colectiva, lo que hay que buscar también son esas singularizaciones que nos van a caracterizar a cada uno como diferenciales de ese psiquismo integral, ¿no es cierto? Esa es una parte importante también para pelear contra esa homogenización que se ha llamado la globalización, que la globalización nos va a matar, que la globalización no… Hay que mirarlo también con otros ojos, como lo hace precisamente Pierre Lévy. Se proponen una serie de acciones que permiten los deslizamientos por nuevos pasajes y deambulaciones en paisajes inéditos que promuevan la emergencia de singularizaciones creativas y de colectivos movidos por nuevas figuras de la otredad y de la mismidad. Para finalizar, sería necesario enfatizar que las poéticas de lo efímero, así entendidas, se ubican en lo que se podría llamar una estética de lo relacional, en donde se atiende sobre todo la emergencia del acontecimiento, de lo imprevisto que esta modalidad estética y artística toma, convirtiéndose en un arte del intersticio social, como lo llama pues, un autor que queremos mucho, que murió hace poco tiempo, Isaac Joseph, en libros como El transeúnte y El espacio urbano, que es una propuesta que presentaremos al final para poder pensar en una hospitalidad monstruosa. Así entendida, se ubican en lo que se podría llamar una estética, sobre todo la emergencia del acontecimiento, de lo imprevisto que esta modalidad estética y artística toma, convirtiéndose en un arte del intersticio social, tal como se pensó desde la microsociología y de la estética de George Simmel. Ustedes saben que nosotros en la Universidad Nacional, pues en nuestras maestrías, pues hemos integrado todo ese tipo de pensamiento pues de la microsociología, hemos integrado el pensamiento pues de autores como Manuel Delgado, como Isaac Joseph, es decir, un conjunto de personajes que nos han permitido pensar la monstruosidad de lo que en este momento llamamos la metrópolis. Y ese es un trabajo muy bonito que hizo primero Juan Gonzalo y luego Natalia, en los cuales crearon unos anticonceptos para poder pensar la monstruosidad contemporánea. Pero pensar la monstruosidad contemporánea nos lleva a pensar si todavía podemos hablar de la hospitalidad en la época en que existía la comunidad, o si la comunidad ya es un fantasma que lava precisamente el cuerpo monstruoso en el cual nosotros estamos viviendo. En ese sentido, nosotros planteábamos que las poéticas de lo efímero no están ni en lo uno ni en lo otro, porque existen unas reconfiguraciones metropolitanas que nos permiten pensar en esa, digamos, en ese ni aquí ni allí. Es más bien el tipo de relaciones que se crean, por ejemplo, en el espacio público, cuando se habla de las dramaturgias urbanas, donde se dice la rostrosidad del otro aparece, pero se deshace la identidad de ese rostro que aparece y emerge en una relación, digamos, dramatúrgica urbana. Entonces, son membranas muy lábiles en la cual se atraviesa esa membrana y ya el personaje comienza a tambalearse, comienza a perder esa subjetividad fuerte que tenía en su territorio. Ya no es capaz de llevar su territorio al espacio, digamos, de lo que podríamos llamar la dramaturgia que se desarrolla en el espacio público y que caracterizaría precisamente lo urbano, la relación de lo urbano. Y claro, tenemos que atender que es que las reconfiguraciones metropolitanas lo que crearon fue nuevas subjetividades. Ustedes ya recuerdan que para el mismo Simmel, pues no, para no mencionar pues al pobre Baudelaire, que todo el mundo lo menciona, incluso yo, entonces él hablaba de unas categorías en las cuales él decía, claro, en una época de flujos, en una época de descodificaciones, en una época de altas velocidades, es decir, ¿cómo podemos ser? Entonces él hablaba de una abstracción de los intercambios, de un cálculo en la vida metropolitana, de una actitud hastiada, de una estética del shock y la indiferencia. Hablaba de una libertad que también permite precisamente el gran espacio metropolitano, de la moda y de la excentricidad y de los flujos esquizos. Es realmente ahí donde, y bellamente pues lo muestra Juan Gonzalo en un texto que salió en la Ciudad de las Palabras, donde él hace referencia precisamente a esa relación esquiza con los elementos que no son fijos, que él va a llamar a exidades, a ese tipo de configuraciones que ya no tienen que ver, digamos, con un árbol de Porfirio donde uno clasifica las cosas de la otra edad o clasifica, digamos, lo que uno se va encontrando, sino que la clasificación es completamente distinta. Y es precisamente una de las categorías que él nos muestra para poder pensar lo monstruoso de nuestra contemporaneidad. Él dice, por ejemplo, con respecto a la exeidad, dice, Gilles Deleuze fue otro que supo descender a la materia primordial de que están hechas las cosas, entre comillas. Victorioso, crucé el aqueronte, dice, y de allí se regresa con los ojos enrojecidos. Y no podía ser de otra manera, puesto que lo que allí se vislumbra tiene que ver con la creación de una nueva manera de pensar y de sentir. Pensar en términos del sentido común es reconocer, es decir, clasificar bajo un género o una especie aquello que encontramos en nuestro camino. El caballo pertenece a la especie de equinos y el buey a la especie de bovinos. Pero atención, hay más diferencia entre un caballo de carreras y un caballo de labranza que entre un caballo de labranza y un buey. Esta llamada de atención tiene unas implicaciones extraordinarias para nuestro propósito, que no será otro que el de extraer un tercer concepto de nuestro archivo secreto, el concepto de exeidad. Dice, ya mostrando, digamos, ese mundo nuevo que comienza a descubrir, por ejemplo, la mirada tan sutil de Virginia Woolf. Y dice, este mundo es un mundo muy extraño. La señora Dalloway comienza a deambular y Zeus nos libre de las cosas que le suceden, de los peligros a los que se expone. Las formas y los sujetos no pertenecen a este mundo. El paseo de Virginia Woolf entre la muchedumbre, entre los taxis, pero precisamente el paseo es una exidad. Mrs. Dalloway ya nunca más dirá, soy esto o soy aquello, él es esto. Se sentía muy joven y al mismo tiempo terriblemente vieja, rápida y lenta, ya ahí y aún no. Penetraba como una cuchilla a través de todas las cosas al mismo tiempo, estaba fuera de ellas y miraba. Siempre le parecía que era muy, muy peligroso vivir, incluso un día. Aexidad, niebla, luz cruda, una aexidad no tiene ni principio ni fin, ni origen ni destino, siempre está en el medio, no está hecha de puntos, solo está hecha de líneas, es rizoma. Sí, miren que es un concepto pues, que él nos ayuda, más bien es un anticoncepto, como decimos, para poder pensar esa nueva relación del metropolitano con el espacio, digamos, esquizo en el cual vive, ¿no? Las ciudades contemporáneas atravesadas y reconfiguradas por otro tipo de referentes, básicamente los de la imagen mediática primero y luego los de su correspondiente versión informática, reclaman miradas sensibles al desciframiento de estas nuevas estrategias de configuración que propongan lecturas alertas a las formas como hoy son experimentados nuestros entornos urbanos. Ya el mismo Baudelaire había sentido a mediados del siglo XIX la necesidad de recurrir a la velocidad, a cuadros y viñetas apenas nítidos, aún despellejar las apariencias. Es un texto muy bonito que hizo Jairo. Las apariencias para que al escarbar apareciera debajo una nueva vitalidad urbana que resulta de los entonces recientes bulevares, del flanear como estrategia de vagabundeo no comprometido, del anonimato como coraza para perderse entre la multitud embriagadora, los recorridos azarosos de un Walter Benjamin por su Berlín, los provocadores de los surrealistas y situacionistas por el paisaje azaroso de la memoria, el duermevela y el espectáculo espontáneo, o los de John Dos Passos y García Lorca por la paradigmática Nueva York, revelan a su vez otros intentos análogos ante la avasalladora transformación urbana de la primera mitad del siglo XX. Y así, claro, entramos a esas ventanas de lo efímero. Es que no puede ser de ninguna otra forma la experiencia del metropolitano, sino la de un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa, como nos ha mostrado Paul Virilio en todos sus trabajos. De la polis a la metrópolis, las desterritorializaciones y virtualizaciones realizadas por el humano nos han conducido a diversos ritmos espaciotemporales. Si tal como lo afirma Paul Virilio, el ser humano pasó de los lomos dulces y castigados de la mujer a la montura domesticada y más tarde a los dispositivos de alta velocidad generados tecnológicamente en los estadios mecanicistas y cibernéticos, eso ha significado un paso de lo estable a las fulguraciones veloces de los entornos contemporáneos. En estas grandes mutaciones del espacio-tiempo de las sociedades contemporáneas, auspiciadas y aceleradas por las nuevas tecnologías del ciberespacio, las identidades, las memorias, los paisajes crean una situación inédita de lo que significa ser metropolitanos, de la comunidad que nos arropaba con sus mil ojos y nos ubicaba en un lugar determinado y con un nombre específico, la metrópolis, o si se quiere, para citar una reciente publicación sobre el Medellín que se despliega, la megalópolis permite la emergencia de múltiples formas de subjetivación y nos convierte, gracias a los procesos de desenraizamiento, en otra clase de nómadas, cuya referencia ya no es el paleolítico, sino el nuevo universo de silicio con sus redes y sus laberintos, o quizá mejor, para citar a otro gran escritor latinoamericano, un universo infinito de senderos que se bifurcan. Por ello, esta propuesta de Sapro de ubicarse ambiguamente en los espacios intersticiales que no son ni lo uno ni lo otro, es decir, ni el cuerpo anfitrión ni el microbio, virus, parásito, saprófito, como tales, es decir, como entidades sustanciales, sino en las relaciones que se generan y a las cuales hemos denominado como poéticas de lo efímero, focalizando esas pequeñas y fugaces dramaturgias urbanas desatadas por el parasitismo o los injertos que crean en la cotidianidad. Anfitriona de acciones habituales, un corte, o por lo menos ciertas interferencias que problematicen esa ipseidad que caracteriza los comportamientos culturales y que se consideran en su naturalización cultural como la normalidad. En dichas dramaturgias, las estéticas desplegadas en los nuevos entornos y ciertas vertientes del arte, que han asumido una visión trágica de los minidramas que en ella acontecen millones de veces al día, sin que les anteceda ningún guión previo, asumen una postura que, carente de la visión utópica de la salvación y de la perfectibilidad de nuestra actual situación, prefieren la acción callejera y son conscientes de que el azar es parte de esa tragedia de los desenraizamientos inherentes al nuevo espacio-tiempo de la metrópolis. Quizá las sensaciones de este nuevo mundo o de la multiplicidad de ellos como característica de las hibridaciones, yustaposiciones, injertos, collage que transforma la representación clásica, orgánica por una representación fractal de los fenómenos metropolitanos, nos hagan sentir nostalgia por universos más estables y sustancialistas. Pero el dispositivo metropolitano es por esencia una ciudad descentrada y efervescente. Ahora habitamos la metrópolis desparramada, en ella proliferan muchas ciudades, está llena de arterias, de venas y grandes avenidas, trenes metropolitanos, autopistas, aeroplanos, satélites, redes de cable óptico que conquistan para el ser humano paisajes nunca antes vistos ni soñados, espacios en perpetuo movimiento, incluso paisajes interactivos como los que se realizan en las intervenciones tanto tecnocientíficas como artísticas. Que lo efímero y evanescente tenga ya una larga trayectoria en los imaginarios estéticos y artísticos, se lo debemos a la multiplicidad encarnada en revistas, en la prensa cotidiana, en el cine, la televisión, la radio y hoy más que nunca a la satelización de imágenes, sonidos y palabras que circulan incesantemente por el espacio planetario y a velocidades de la luz. Pero también uno de los factores más importantes en la generación de nuestras subjetividades metamórficas y proteicas ha sido la del arte en todas sus manifestaciones. No es pues de extrañar que encontremos una línea de filiación de lo fugitivo y evanescente que inaugura a la modernité mutante en Baudelaire y culmine con las referencias a las formas culturales que son producidas por la subjetividad hipermanierista contemporánea. En esta diminuta pero intensa arqueología de lo efímero, además de Baudelaire, encontraríamos otras figuras que apuntaron hacia ese universo que por su fuerza intensiva era inaprehensible para los que miraban la sustancialidad de los acontecimientos urbanos y relegaban esas fuerzas que configuraban un nuevo orden a la oscuridad de la caverna o a lo despreciable de una otredad temida y sin visibilidad. Simmel, Walter Benjamin, el surrealismo, los situacionistas y muchos de nuestros artistas que focalizaron un espacio diferente al de la espectacularización de la sociedad burguesa para mostrar caras recónditas o invisibles por demasía. Recuerden aquí el trabajo de Monsi Weiss, donde muestra la ciudad entre 1880 y 1920, el trabajo que se hizo en la estética y en el arte para mostrar aquello que fue invisible y que y adquirió cierta visibilidad. Para eso pues también podemos recordar a nuestra Débora Arana, ¿cierto? Que hizo visible lo que nadie quería ver, pero que estaba ahí, frente a los ojos. Para mostrar caras recónditas o invisibles por demasía de la ciudad negada en la representación oficial. Todos ellos son parte activa, generadora, a veces negativa, de las representaciones cotidianas que cómodamente borran lo disgustante y empobrecen en su visión centro comercial las dramaturgias que se despliegan en el espacio público. Quizá la forma de composición de esta propuesta de recuperación de los pasos perdidos se propone como una instalación que permita, o sea, que cada uno se instale como dice de alguna manera Marco Ye, cuando viaja pues, por el subterráneo, por el metropolitano de París, en el metro de París, dice, es que ya nos tenemos que instalar de unas formas distintas. Cuando vamos en un tren que se llama Levis, en un vagón que se llama Levi-Strauss y que lleva una vía que se llama Antropología, de pronto nos bajamos en una estación del tren y nos subimos a una vía que se llama, por ejemplo, Filosofía, y cogemos un vagón que se puede llamar Bataille entre la literatura y la filosofía, o se puede llamar Blanchot, o se puede llamar Robert Grillet. Lo importante es precisamente que en esas redes que configuran precisamente nuestros pasos a través, digamos, de las multiplicidades de saberes y de epistemología de las diferentes ciencias y saberes de las ciencias sociales, podamos instalarnos en esta parte que es lo monstruoso. O sea, una instalación que permite indagar por esas emergencias en el espacio metropolitano de lo fluido y de lo fugaz, para llegar a constatar que de cierta manera somos fruto de acontecimientos de más larga duración y que tal vez nos encontremos en una situación liminar o en una cresta de aguas móviles que nos obligan al balanceo y no tanto a la compostura. Existen otros antecedentes a esta propuesta de SAPRO, pues ella integra en diferentes formatos las memorias de las intervenciones artísticas efímeras en el espacio público que tuvieron lugar en diversas convocatorias, la realización en Bogotá por el alcalde Antanas Mockus y que denominó como Arte para Bogotá, la segunda realizada en Cali por la Universidad del Valle, donde se tomó un perímetro del centro urbano para que los artistas realizaran sus proyectos, el Festival de Arte y Ciudad de Medellín durante la alcaldía del doctor Naranjo y coordinada desde la Secretaría de Educación por el anterior alcalde Luis Pérez, y finalmente las dos instalaciones realizadas en el Museo de Arte Moderno de Medellín, gracias a la labor conjunta del posgrado de Estética de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y de la Carrera de Artes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Medellín. SAPRO no recopila las memorias de estos acontecimientos, sino que las utiliza como ruinas o como elementos diseminados en ese gran mercado de las pulgas del imaginario artístico y poético. De esta manera, el huésped invitado, que deberá devenir un simbionte, podrá observar los cambios que ha sufrido el arte y el privilegio de una estética de los acontecimientos frente al antiguo arte sustancialista. De todo ello, posiblemente surja una inquietante pregunta por el quién somos, que nos haga deslizar de las identidades cristalizadas para crear nuevas narrativas de nuestras emergentes subjetividades, donde el pluralismo nos posibilite descentrarnos para ver a nuestra metrópolis antioqueña y a nosotros mismos desde múltiples ángulos. Eso lo llamaba Nietzsche perspectivismo. Una invitación a pensar qué significa en este nuevo universo que reconocemos ya como monstruoso y lo aceptamos como tal en su carnalidad desbordante, el ser anfitrión. ¿En qué nuevos universos semánticos y en qué formas de manifestación se podría reinventar esa palabra y ese espacio antropológico donde se despliegan las prácticas de la hospitalidad sin las nostalgias del fantasma, de la comunidad? Fantasma también del señor, amo de su casa. Fantasma también del poder que esa misma hospitalidad implica y de los huéspedes que ahora se vinculan por un objeto extraordinario, como lo indica Pierre Lévy, que crea socialidades, ya no sociabilidades, abiertas y que permite nuevas formas de pensar el estar juntos en los espacios públicos, caracterizados, eso sí, por lo que Manuel Delgado, Isaac Joseph y muchos otros pensadores contemporáneos llaman lo urbano. ¿Será entonces posible pensar la hospitalidad con los anticonceptos de lo teratológico y de lo monstruoso? ¿O nos veremos todavía abocados a pensar esa hospitalidad en las categorías del fantasma con las cuales la política y las instituciones culturales quieren aún seguir visualizando las prácticas imposibles de una comunidad nostálgica?
Esa es la tarea que nosotros emprendimos. Vamos a mirar entonces los trabajos que, de los que participaron en este proyecto.
SAPRO apunta, como ya hemos visto, al problema de las poéticas de lo efímero y al problema de anfitriones, parásitos, simbiontes, saprófitos, etcétera, etcétera, que muy bellamente tendrán ustedes a su disposición la conferencia que pronunció el profesor Palau, y la cual también la estamos interviniendo con imágenes, para que nos quede pues también con un PowerPoint que puedan ustedes también hacer como esas correspondencias entre el texto y el imaginario pues que él va desplegando. Esta fue la presentación que se hizo. O sea, nosotros arrancamos con Poeta en Nueva York. O sea, ¿por qué Poeta en Nueva York? Porque, claro, cuando hablamos de la metrópolis y de esta metrópolis ya, digamos, monstruosa, aunque ya hay una tradición de digamos, en la novelística del monstruo tomando, digamos, a Londres, como una figura de la ciudad, digamos, monstruosa, pero que inicialmente en el siglo XVII la novela todavía utiliza categorías, digamos, negativas para hablar de esa monstruosidad. Lo mismo que va a pasar con Nueva York. Cuando él llega a Nueva York en 1930, pues lo que se va a encontrar es con una ciudad que ya se ha desprendido. Si anteriormente había una relación entre el cielo y la tierra, entre el macrocosmos y el microcosmos, lo que él se encuentra, y él venía precisamente de Granada, una zona agraria de la España, digamos, rural, se encuentra precisamente con una ciudad donde todo se ha cambiado, una ciudad donde ha cambiado los árboles por lo que él llama árboles sin muñones, que son, digamos, los postes de electricidad, donde el río Hudson se ha envenenado, donde ya los rascacielos, uno solamente puede subir para gritarle al Vaticano de que Dios ya no existe, de que la ciudad ha echado de su seno lo divino. Entonces esa fue una presentación que posteriormente estuvo seguida de un trabajo muy bonito que hizo Wolfgang Guarín y Daniel Izaza, que crearon una lectura de poemas seleccionados de Poeta en Nueva York con un performance que fue pues muy, muy bello. Ojalá que algún día lo pudiéramos hacer aquí en el museo, valdría la pena. Es muy lindo y se puede cambiar, como dice nuestra amiga La Chava, de diversas formas, porque se puede jugar o con, como hizo Wolfgang y Daniel, jugaron con una niña toda negra, como Los Negros de Harlem, que es uno de los poemas bellísimos de Lorca, y ella era la que actuaba en medio de esas escenografías ya gigantescas, hiperbólicas de la gran metrópolis. Podría también hacerse un cruce más bien con la Granada de Lorca y crear pues un elemento folclórico dentro, aunque la mirada pues de Lorca no era folclórica, sino más bien apocalíptica y desgarrada. Pero este fue una, yo creo que vale la pena que podamos recoger este tipo de experiencias para realizarlo, ¿no es cierto? Realizarlos en diferentes espacios. Luego Freddy Suárez, que trabaja en el Canal U de la Universidad de Antioquia, creó un video que se llamaba Emergencias de lo Urbano, pero donde la velocidad del video y del videoclip creaban una velocidad vertiginosa, los flujos esquizos de los que habla también Juan Gonzalo en su bellísimo texto, flujos esquizos de todo, ¿cierto? Flujos, esquizos, sensaciones, todo, donde ya pues la realidad lo que se hace es, como él dice, un network o un patchwork, y esa es, digamos, la forma de percepción. Y luego el paso, digamos, de la ciudad, digamos, sustancialista a la ciudad, digamos, performativa. a la ciudad, digamos, del acontecimiento, donde lo que suceden son, digamos, teatralidades constantes. Y esto lo hizo una Gloria Gutiérrez Arizmendi, que es precisamente una egresada de la carrera de artes en la especialidad de teatro de la Universidad de Antioquia, o sea, que estuvo muy bien pues, el trabajo que se realizó y mostró pues, esas teatralidades que se van desarrollando en el espacio público, pero ya en esa monstruosidad que muestra la ventana pues, al otro lado, a la mano derecha. Y siguió un texto de Pérez Araver, que es una publicación dedicada a la ciudad de la revista DART de la Universidad de Barcelona. Entonces ella hizo una lectura de Coito, luego existo, ¿no es cierto? Y está referida precisamente al problema de la subjetividad en ese entorno metropolitano. Otro de los trabajos, digamos, críticos con respecto pues, a lo que es la intervención, digamos, feroz y sustancialista pues, de las instituciones, como es el caso pues, de la Plaza de la Luz, lo que hizo Diana Patricia fue unas odiseas a través ya no del urbanismo, sino de lo urbano, es decir, de lo monstruoso que nos queda todavía en esa zona de Barrio Triste, en la parte de Guayaquil, en esas zonas de teatralización que todavía, digamos, tienen una vida que no se ha podido borrar, es decir, son todavía los destellos fulgurantes de esa vida patchwork o esa vida esquisa que no se ha podido borrar de la zona de Guayaquil. Entonces nos interesaba mostrar primero las emergencias del urbano en el sentido de que, claro, hemos dicho, el dispositivo metropolitano se ha transformado en diversas direcciones. Una de las direcciones es convertir a la ciudad en parque temático, pues de alguna manera Medellín lo ha logrado, tenemos un turismo que nadie se pierde, pues ir a los pies descalzos, al parque de los deseos, pasar por las bibliotecas virtuales, ir en el metrocable hasta Santo Domingo Sabio, tenemos ahora las nuevas bibliotecas, es decir, se han creado redes que de alguna manera van tematizando. Pero eso es una lógica que no es solamente de Medellín y además no es una lógica que al ciudadano le disguste, porque lo que mostró, por ejemplo, Manuel Delgado con la ciudad mentirosa que se hizo para 1992 en Barcelona, es que el 99% de la gente estaba contenta con lo que se había hecho, ¿cierto? O sea, que la gente ama el simulacro, eso es, digamos, sería como una conclusión. Pero al mismo tiempo, si hay una transformación de los dispositivos metropolitanos, hay una transformación de las subjetividades. Y entonces, claro, lo que se trabajó aquí fue la nueva subjetividad hipermanierista. O sea, recuerden que el hiper significa algo que es exagerado, porque es decir, si el manierismo ya existió, quiere decir que el hipermanierismo nuestro ya es exagerado, ¿no es cierto? O sea, porque es una subjetividad que es tan fragmentaria y tan fractalizada que supera, digamos, a ese manierismo a veces decadente tanto del primer manierismo como de ese manierismo que surgió con el simbolismo y con el Art Nouveau y con todos esos movimientos de finales del siglo XIX con los cuales también estamos hermanados. De alguna manera hay una afiliación con ese tipo pues, de experiencias de la subjetividad quiche y de la subjetividad hipermanierista. Bruno Masoldi vino de Bogotá y desarrolló todo una, me parece un tema interesante sobre una intervención que se hizo en Bogotá, una instalación donde ver en francés es gusano. Entonces el artista en Bogotá montó una morera y puso los gusanos y proyectó la imagen, inicialmente iba a ser la imagen de Bruno Masoldi con una máscara como la que usan los luchadores aztecas, pero después resultó que su cuerpo estaba demasiado gordo y no correspondía pues a lo que quería, digamos, el artista, que era mostrar a Job siendo comido precisamente por los gusanos. Entonces al final lo descartaron, pero él pues, nos mostró precisamente cómo había una relación entre el anfitrión, que era el árbol, entre el gusano y lo humano. Es decir, cómo de pronto el gusano se iba comiendo lo humano, entre la vida y la muerte también podríamos decirlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un trabajo me parece que fue bastante interesante, un poco complejo para muchos, pero como todo lo de Bruno, interesante. Esta también fue una presentación que, pues, que yo hacía antes de las presentaciones, eran presentaciones con un pequeño PowerPoint. Entonces se mostraba la alteridad como estética y las nuevas figuras de la alteridad contemporánea, precisamente para darle paso a esos espacios y esas subjetividades hipermanieristas que había sido trabajada por Beatriz, y luego también el problema del fin del sujeto, siguiendo un poco el trabajo de Oppenheim, el fin del sujeto moderno, porque lo que aparece es las nuevas subjetividades contemporáneas. O sea, las subjetividades hipermanieristas, pero el sujeto ese fuerte, el sujeto, digamos, artístico, el sujeto prometeico, que incluso el ilustrado que inauguró, pues, las luces, y luego el que se forjó, digamos, en esa Viena con Karl Kraus, que llevaba una antorcha de fackel para quemar a todo el mundo y llevarlos al infierno, porque eran, digamos, unos adoradores del becerro de oro, y entonces no permitían que eclosionara lo que él consideraba el nuevo arte y la nueva estética que fue la de la modernidad. Entonces este fin del sujeto, pues, es una imagen de los performances que se realizaron en las Bienales de Cuba, y entrábamos entonces más bien en las subjetividades transculturales, ya, es decir, viajar hacia la otredad, ser el otro y volver a sí mismo cambiado completamente. Esa sería como la propuesta que hace Oppenheim. Y mostramos en esas transformaciones un video que desafortunadamente mucha gente de Medellín no lo ha visto, que es un trabajo que una pequeña película, un cortometraje que hicieron Regina Pérez y Juan Escobar, que se llamaba Guayaco. Aquí aparece, pues, como un teatro que se está abriendo, digamos, o más bien cerrando, ¿cierto? Porque es la dimensión de esa cultura como patchwork que comienza a cerrarse para crear, digamos, unos nuevos dispositivos de poder, de higienización de este espacio que fue, digamos, una cultura mosaico y de donde llegaban gente de todo Antioquia y que crearon, lógicamente, pues, una multiplicidad de estéticas, de una, digamos, casi que no, inabarcable. Eso fue, pues, parte del trabajo que se hizo en esas transformaciones de lo metropolitano. Siguiendo con el trabajo, yo quiero ser una chica de Almodóvar, en las subjetividades metamórficas lo que se hizo fue trabajar la movida madrileña. Es decir, porque la movida madrileña de Tierno Galván, o sea, cuando terminó el franquismo, que no, el espacio público era un espacio militarizado, es decir, no había espacio público. Habían espacios militarizados, no había espacio público, porque lo público se distingue, es precisamente por ser un espacio que constituye la sociabilidad o la socialidad, aunque sea evanescente, y donde nadie es dueño de eso. El ejemplo bonito que pone, por ejemplo, Pierre Lévy para hablar de un objeto virtualizante, o sea, creador de socialidades, es precisamente un balón de fútbol y el estadio. Un balón de fútbol no puede ser apropiado por nadie, y eso es lo que tiene que hacer el arte, crear, digamos, objetos en ese sentido antropológico que le da Pierre Lévy. O sea, objetos que no sean apropiables, no que yo me lo pueda llevar a la casa, sino objetos que puedan crear vínculos, relaciones entre los diferentes miembros de los ciudadanos, ¿cierto? De esos ciudadanos que están dispersos que tendrán, digamos, fusiones, como dice la metáfora, o no metáfora, porque es el magma, el volcán de Castoriadis que utiliza Juan Gonzalo para hablar, digamos, de esas fulguraciones permanentes que existen en la sociedad, pero que crean cristalizaciones que son efímeras y luego se diluyen y vuelven a surgir de otras maneras. Entonces, vivimos en una constante fulguración de nuevas figuras que no tienen gran duración, sino que son evanescentes. Entonces, en ese sentido, nuestras subjetividades metamórficas son travestistas, ¿cierto? Es un poco como lo de quién quiere ser John Malkovich, ¿no? Entonces, todo el mundo hace fila porque todo el mundo quiere ser el otro, ¿cierto? Entonces, nadie quiere ser el mismo, todo el mundo quiere ser John Malkovich, ¿no? Y este es un trabajo de un joven arquitecto, de Andrés Gómez, que trabajan el de, pues trabajó lo de las alteridades, me parece que es un trabajo muy bonito y a manera de cadáver exquisito, saben, todos recuerdan pues, de que el cadáver exquisito es la práctica que utilizaban los surrealistas para hacer textos entre varias personas y donde aparecía entonces un texto monstruoso, ¿cierto? También lo practicaba Frida Kahlo, Diego Rivera, pues todo el grupo pues, de la gente que se reunió en México con ellos. La intervención de Manuel Delgado fue un poco complicada porque fue una teleconferencia desde Barcelona, tuvimos problemas técnicos, tuvimos problemas de horarios, la Universidad de Barcelona a las 2 de la mañana no está abierta, entonces había una diferencia de horario terrible y Manuel Delgado pues afortunadamente se prestó pues para la conferencia y salió a las 3 y media de la Universidad de Barcelona. Entonces, pero bueno, lo que él nos quería mostrar, incluso en este momento anda en problemas por ser neosituacionista, anda en problemas con una de las grandes, megaestructuras que se crearon para el Foro de la Escultura él ha venido trabajando en los dos últimos años con situaciones, intervenir la ópera de el Liceo, la ópera de Barcelona, intervenir la radio donde él trabaja para dejar soltar un cartel o donde se le decía a todo el grupo anarquista que lo acompañaba de que Barcelona no olvidaba el día en que se levantó Franco. Pero bueno, como son anarquistas, pues no todos cumplieron las órdenes a rajatabla y comenzaron a disparar cohetes y petardos antes de que él soltara eso en pleno verano. Se había envuelto el cuerpo con la pancarta y iba con una gabardina en pleno verano. Entonces, lógicamente, pues el celador sospechaba alguna cosa rara, ¿no? Porque lo veía pues como más gordo y fuera eso en pleno verano con una gabardina. Entonces, bueno, él al final se pudo subir a la azotea, soltar la cuestión y hubo esa intervención. Entonces nos mostró diferentes situaciones, pero que no solamente pertenecen a lo que él ha trabajado, es el grupo, por ejemplo, Basurama, el grupo de escombros también de la Argentina, es decir, hay toda una serie de grupos, incluso nosotros teníamos en esta parte de escenografías evanescentes, un trabajo que iban a hacer pues un grupo de diseño de la Pontificia Bolivariana que iba a recoger elementos y que iba a hacer, una instalación, o sea, una escenografía evanescente y además se iban a tomar películas en el momento en que ellos estaban interviniendo estos objetos o estos escombros. Luego tuvimos pues esa maravillosa conferencia de Palau, porque precisamente nos mostró, incluso pues, con alusiones a películas muy recientes, todo el problema de la hospitalidad y de la hostilidad. O sea, ese texto también lo van a tener a disposición en la plataforma digital del evento. Pero ven ustedes cómo va el recorrido, ¿no es cierto? O sea, arrancamos primero con los dispositivos metropolitanos, arrancamos después con el problema de las transformaciones de las subjetividades, arrancamos después esas subjetividades, cómo se relacionan entre sí, es decir, cómo es el anfitrión, cómo es el huésped y cuál es la cascada, ¿no es cierto? Es como, porque realmente hoy los metropolitanos somos un poco como Johnny Walker, ¿no? Uno va ahí, donde un anfitrión y le compra una botella de Johnny Walker. Entonces ese anfitrión le recibe a uno el dinero, pero bueno, él a lo mejor tiene otro personaje que es el anfitrión, que es el que le ha cedido el lugar para vender el Johnny Walker. El Johnny Walker es el que camina, es el caminante que siempre está caminando. Entonces, claro, uno se toma el whisky y comienza uno también a caminar, el whisky comienza a caminarle por todos los órganos, la cabeza, uno se retuerce. Al día siguiente uno tiene un guayabo, pues el macho, y uno no sabe si Johnny Walker ya se ha ido, o si uno quiere que se haya ido, o es que el guayabo es tristeza, o el guayabo es, el deseo de que vuelva Johnny Walker. O sea, el anfitrión tiene nostalgia de su huésped que se ha ido, ¿cierto? Bueno, un poco. Ahora nos tomaremos un Johnny Walker. Y este trabajo de Juan Gonzalo, que hizo una cosa muy bonita, que fue trabajar tres anticonceptos para poder abordar las teratologías urbanas. Ustedes saben pues que eso está relacionado también con el neobarroco de Calabrese, está relacionado pues también con con el animal público de Manuel Delgado y toda la metaforología y digamos todas las categorías nuevas que utiliza Manuel Delgado para poder abordar las teratologías urbanas, o sea, para lo urbano. Entonces, lo que logramos fue que la siguiente conferencia de Natalia fueran también 5 anticonceptos que sumados a esto nos daban 8 anticonceptos para abordar lo teratológico metropolitano. Y esos 5 sentidos eran 5 sentidos de la virtualización. Fíjense que aquí la virtualización no se utiliza en el sentido de que uno tiene pues una realidad virtual que se pone un casco y que uno mira pues pasa al otro lado de la pantalla. No, la virtualización es problematizar el presente, agujerear lo real para problematizarlo y encontrarle soluciones a ese problema, que sería pues precisamente ese paso de lo virtualizante a las actualizaciones contemporáneas. Entonces, ¿por qué la virtualización? Porque tenemos que virtualizar al monstruo, tenemos que aceptarlo, no podemos seguir creyendo en el fantasma de que todavía tenemos casa, de que todavía tenemos hogar, de que todavía tenemos, digamos, comunidad, de que todavía tenemos… No, hay que virtualizar todos esos elementos, porque todos los elementos es lo que hizo Natalia, cogió lo que eran conceptos todavía que querían ser pastoriles, que querían llevarnos otra vez a mostrar cómo los urbanistas y los arquitectos si eran capaces de animar de nuevo a ese cuerpo monstruoso que es desalmado. Y entonces ella le dio el sentido inverso, es el sentido de lo monstruoso, es decir, de la aceptación de lo monstruoso. En un texto muy hermoso de London Fields, hay un personaje que habla precisamente sobre ese, digamos, sobre ese deseo del fantasma, ¿no? De crear el fantasma. Y decía él, hablando de ciertas categorías, él hablaba pues, de 3 categorías que eran el desobramiento tomado de Luc Nancy, donde, ¿qué es lo que se opera normalmente? Un desobramiento, es decir, se le quita cuerpo al monstruo para darle alma, es decir, un poco como lo que sea, ejemplo sería por ejemplo el de Frankenstein, ¿cierto? Frankenstein es el personaje, es la ciudad monstruosa que de algún momento ha perdido su incluso su dueño, ha perdido su destino y cree que lo que él hace es algo antinatura, pero lo que hay que hacer es no darle el alma a ese, es decir, devolverle alma al monstruo, sino devolverle el cuerpo a esa monstruosidad. Es decir, entre el polo del alma y el polo del cuerpo, quizás el equilibrio no sea hacia el alma hoy en día, sino hacia el cuerpo. Eso lo vemos también en el arte contemporáneo, ¿no es cierto? Bueno, entonces Natalia trabajó mutaciones, claro, flujos, que son los flujos esquizos de los que hemos hablado, mutaciones de qué, de todos los órdenes, mutaciones de la subjetividad, mutaciones de mutaciones de los espacios, mutaciones, de todas las categorías. Los flujos, vivimos ya no en el sustancialismo, sino en la movilidad permanente, y eso pues Paul Virilio nos lo ha enseñado también perfectamente, y las habitaciones que desconstruyó ella, mostrando que la habitación es una especie de banda de Möbius, en el cual el interior es simplemente un giro de la banda que se ha interiorizado. O sea, el interior es parte del exterior y el exterior es también el interior, ¿cierto? Lo mismo que las subjetividades. Entonces, ella le da ese giro para mostrar de que hay una desconstrucción que todavía existía como fantasma en la cultura burguesa del siglo XIX, de que el interior era el refugio de esa cosa malvada que ocurría fuera de las paredes de la casa. De pronto Mr. Hyde muestra de que la casa es monstruosa, él es monstruoso, la casa es monstruosa y el espacio en el que vive es monstruoso y la interioridad, todo es monstruoso y se asume así. Entonces lo mismo pasa con los baldíos y los contenedores, o sea, ella le dio un giro hacia la monstruosidad. Y creo que con ese giro llegamos precisamente a ese problema de los sentidos al sentido trascendente. Es decir, si todavía nosotros queremos darle un sentido trascendente al problema de la hospitalidad, o tenemos que pensar de otra manera ese concepto, porque ya el fantasma, la comunidad es el fantasma, la comunidad es el fantasma de la comunidad imposible, ¿cierto? No hay comunidad ya posible. En este texto dice, por ejemplo, la comunidad, el fantasma de la ciudad. No hay mejor protección que otra metáfora. Frente a la condición sospechosamente inerte e inercial de la ciudad y de las Chivitas, en tanto que sociedad, la Gesellschaft, el hombre, esa metáfora persistente que aún anda por la calle, se ha inventado el tropo más bondadoso de comunidad, el Gemeinschaft. Pues bien, la comunidad es el fantasma de la ciudad. Como dijo Jean Baudin, no es la villa ni las personas las que hacen la ciudad, sino la unión de un pueblo bajo un poder soberano. La comunidad es lo unánime, almas unidas, una destilación fantasmática ejecutada desde el cuerpo monstruoso de la urbe. La comunidad, como la casa, estará traspasada de sentido, extasiada, atravesada de alma. Pero no basta con animar para alcanzar la comunidad. Hay que descorporalizar literalmente, acción que en el ámbito urbano implica demolición, desobramiento, desconstrucción, desobrer, aufhauen, deconstruir. Quizá no sea casual que estos términos relacionados arrastren una implicación arquitectónica: bauen, ubrer, construir. Las acciones implicadas, por su parte, conducen a la extracción de algo, una verdad, un alma, quizás un monstruo originario. Para Nancy, el desobramiento permite alcanzar un estado de comunidad como reconocimiento de la finitud. Para Derrida, la desconstrucción nos permite alcanzar un fondo de indistinción originaria previo a la implantación de categorías. En ambos se apela a una mecánica de demolición que en su origen bien pudiera apoyarse en la celebración heideggeriana de la técnica. La técnica como excavar pragmático que borra la escoria fáctica del ente, la realidad inefectiva y revela al ser. Para Heidegger, como sabemos, una tarea artística, ponerse a la obra de la verdad, esto es, obrar para desobrar. Es decir, ese es el desvelamiento, de alguna manera, de lo que hoy tendríamos que hacer, que es mostrar que detrás de toda esa animación, de todas esas palabras que se utilizan en la política, que se utilizan en la sociología de las sociabilidades, que se utilizan en las instituciones culturales, solamente logran crear el fantasma de ese monstruo que se niega en su corporalidad misma. Entonces tendríamos que pensar más bien que o la hospitalidad infinita, absoluta, como la pensó Derrida, es quizás, como dice una amiga de Derrida que se llama Hélène Cizou, quizás sea un sueño, pero de todas formas yo creo que esos sueños son los que nos permiten, por lo menos, pensar en la creación, pensar en la virtualización de ese concepto que ya está agotado, que es la hospitalidad y que pertenece a unos contextos que no son ya los nuestros y que ya no nos sirven para la convivencia contemporánea. Entonces, ahí está el trabajo que nosotros hemos hecho y pienso que es el gran trabajo que se convocó para este encuentro internacional de artistas que estaban pensando en ese tipo de relaciones y que estaban pensando en qué condiciones se puede dar hoy la figura del anfitrión, la figura del huésped y la figura de la hospitalidad, porque ya de hostilidades sabemos bastante, ¿cierto? Entonces habría que virtualizar esa violencia contemporánea, pero la virtualización que se está haciendo globalmente va por el camino de crear más hostilidad y no de virtualizar precisamente a través de unas nuevas formas de éticas y unas nuevas formas de moral introyectada por ese psiquismo integral del que hemos hablado de Pierre Lévy, logren precisamente que la hospitalidad no pase por el Estado, que la hospitalidad no pase por las instituciones, que no pase por la política, sino que aborde directamente ese psiquismo integral que se abre a la rostrosidad del otro, que se abre a una nueva alteridad, que se abre a una nueva forma de hospitalidad. Muchas gracias.